La mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Son las 12 en punto. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos aquí las noticias del mediodía. Estamos en RCN Radio, una edición que extenderemos hasta la 1:30 de la tarde. Muchísimas informaciones que, por supuesto, vamos a concentrar en lo que tiene que ver ya con los funerales del Papa Francisco. Iba a decir el Papa Grande o el Papa Grande a propósito de los funerales de la Mamá Grande, que es una de las novelas de Gabriel García Márquez.
Sí, señor.
En este caso, como se ha destacado mucho la labor o el impacto, la marca o la herencia que deja el Papa Francisco, bueno, diríamos los funerales del Papa Grande o del Papa Francisco, que ya están en marcha. A partir del próximo viernes ya se tomaron las primeras decisiones. Por supuesto, le vamos a contar todos los detalles desde nuestra sala internacional de noticias. Mucha atención, que ya se empiezan a reportar los primeros casos, o se empieza a reportar escasez de vacunas contra la fiebre amarilla en algunas regiones. Vamos a hablar sobre este tema también, sobre la reforma laboral, la reforma a la salud, la consulta popular, todo lo que se mueve en estos momentos en el Congreso de la República. Hay una advertencia que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, bueno, el embajador, el encargado de la misión diplomática aquí en Bogotá, del gobierno de Estados Unidos, sobre los cultivos ilegales, pero también la reducción de los cultivos ilegales en Colombia, pero también de las relaciones comerciales en el contexto o en medio de la guerra de aranceles que se vive justamente entre ese país y China, pero que de alguna manera ha tocado a Colombia en las imposiciones de aranceles por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Muchísimas noticias anticipo de lo que hay en nuestra sala internacional. Juan Camilo Celi.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes para todos nuestros oyentes. Son las 7 de la tarde, hora del Vaticano, 7 de la tarde, 2 minutos. Y desde las 9 de la mañana, vea que esto es paradójico, el cuerpo del Papa Francisco recorrió exactamente los mismos pasos que lo hizo él en vida el domingo de resurrección. Recuerde que él estaba desde su apartamento en Santa Marta y se desplazó a través del Papa Móvil hasta llegar a la Basílica de San Pedro, y desde allí, desde el balcón de la Plaza de San Pedro.
Todo ha tenido como un sentido de ironía, ¿no? El recorrido que hizo el domingo de resurrección, que finalmente fueron sus últimos pasos para morir el lunes de Pascua.
Así es exactamente el mismo recorrido, porque recordemos que ayer el cuerpo del Papa Francisco reposaba sobre la capilla del complejo de Santa Marta, que es donde él vivía, y afortunadamente para los miles, cientos de miles de fieles que estaban allí para darle un último adiós al Papa Francisco, hizo un gran día. Estaba haciendo sol, las previsiones climáticas son muy favorables, y se veía a través de imágenes difundidas por el mismo Vaticano ríos de gente que querían entrar a despedir al Papa Francisco. Estuvo en ese recorrido acompañado por los cardenales que ya llegaron, que ya están reuniéndose en el Vaticano, y iban a paso muy lento, pues porque ellos, varios de ellos tienen bastante edad, algunos con bastón, y por eso el traslado del cuerpo del Papa Francisco pues se hacía de manera lenta. Estaba resguardado también por la Guardia Suiza, que es como la guardia personal de los papas, y también un fuerte dispositivo de seguridad. La gente estaba abarrotada en un camino que hicieron para que el cuerpo del Papa llegara entonces a la Basílica de San Pedro. Llegó hasta apenas centímetros al lado donde yace el cuerpo del primer Papa de la Iglesia Católica, el apóstol Pedro, y allí está el ataúd descubierto. Recordemos que fue el mismo Papa Francisco que en vida...
El ataúd descubierto del Papa Francisco.
Sí, señor, decía él en vida que quería tener su ataúd descubierto y que la gente pudiera verlo. Incluso hubo un episodio curioso en donde una monja de 81 años superó, digamos, las barreras de seguridad y se paró justo al lado del ataúd. Eso, claro, no está permitido.
Hay como un cordoncito o algo para que uno no llegue al lado del cuerpo.
Sí, obviamente hay unos 2 metros más o menos de distancia, pero la monjita se paró ahí al lado y empezó a llorar y a orar y a llorar y a llorar, y nadie era capaz de decirle, oiga, este lugar no le corresponde.
Quítese de ahí.
Pues resulta que después...
Sorella, como dice.
Sí, la Sorella. Ella se descubrió después que era una amiga íntima del Papa Francisco.
¿Cómo va a ser?
Y que su prima había sido, bueno, generaciones atrás, digamos que 2 generaciones atrás, fue secuestrada por la dictadura de Videla en Argentina. Entonces es una historia bonita, pues.
Dictadura que... sobre la que sentó posición el Papa, bueno, cuando era obispo.
Exactamente,
de Buenos Aires,
cuando apenas era párroco y él era más cercano, digamos, a Juan Domingo Perón. Pero bueno, estuvo entonces la despedida del Papa Francisco y mientras tanto, más líderes mundiales están anunciando su presencia y se están pronunciando sobre la muerte del Papa. Uno de ellos, que va a estar presente el sábado en las honras fúnebres a las 10 de la mañana hora del Vaticano, es el primer ministro británico Sir Keir Starmer, quien también va a estar acompañado por el príncipe William de la Casa Real Británica. Escuche.
Mr. Speaker, the entire House will join me in paying tribute to His Holiness Pope Francis, an extraordinary man. His lifelong work on fairness will leave a lasting legacy, and people of all backgrounds and beliefs were inspired by his humility and his compassion.
Personas alrededor de todo el mundo fueron inspiradas por su humildad y compasión, es lo que decía el primer ministro británico. ¿Qué va a seguir de acá en adelante? Ya está anunciando el Vaticano que va a tener abierta la Basílica de San Pedro al menos hasta después de medianoche. Esto era algo que no se tenía presupuestado, pero obviamente quieren darle la oportunidad a los fieles de que vayan a despedir al Papa. Y mañana a las 9 de la noche, el cardenal camarlengo Kevin Farrell, quien está presidiendo...
9 de la noche, hora de Italia.
Sí, señor, hora de Italia. Quien está presidiendo los actos, va a hacer una ceremonia para cerrar el cofre del Papa y de esa manera van a esperar a las honras fúnebres del sábado. Se le va a poner un hábito, como un velo blanco sobre su rostro y así va a permanecer...
Creo que es habitual que le pongan como ese velito blanco.
Exactamente.
A los papas que han fallecido, sí.
Y pues en estos días le doy más bien los detalles de cómo va a ser el funeral de él, con la presencia de unos 150 líderes, jefes de Estado, presidentes, primeros ministros de todo el mundo.
Y recuerden que vamos a estar en transmisión desde la madrugada del próximo sábado, justamente con el último adiós, como se acostumbra a decir, o la despedida, o los funerales, o el sepelio del Papa Francisco. Anticipo de las noticias deportivas, don Sebastián Rueda, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Un saludo para todos. Y hay que reseñar e iniciar, por supuesto, con algo importantísimo, y es que cada vez que a Deiro Mauricio Moreno Galindo le va bien, el mundo es un lugar mejor, porque ayer hizo triplete o hat-trick, como también le quieran decir, en la victoria de Once Caldas 3-2 ante Gualberto Villarroel de la ciudad de San José en Bolivia. Este partido, que fue difícil porque inició ganando Once Caldas, luego el equipo boliviano le empató con un gol en el que tuvo responsabilidad el arquero de Once Caldas, James Aguirre. Después Dairo otra vez volvió a aparecer, puso a su equipo a ganar. Luego al minuto 80, cuando ya las cosas parecían acabar, el equipo boliviano empató el 2-2 y al minuto 88 volvió a aparecer para llevarse el balón a la casa, el señor Dairo Moreno. Y como lo hemos mencionado, pues mejor escuchemos a Dairo después de la victoria del Once Caldas 3-2 en Copa Sudamericana.
A ver, contento, la verdad que un resultado muy, muy positivo. La verdad que eso es el esfuerzo del cuerpo técnico, la junta directiva, de esta hinchada tan linda que siempre nos está acompañando en otros jugadores. Sabíamos que era difícil, acá en La Paz es complicado. Pero la verdad que este equipo, con humildad, con sacrificio, está haciendo las cosas muy bien y contento en lo personal porque se vuelve a hacer una tripleta y en un torneo internacional y más en una distancia de esta.
Con 39 años y 218 días se convirtió en el jugador más veterano en la historia en marcar un hat-trick en la Copa Sudamericana. Dairo Moreno.
Dijimos que es el hat-trick, 3 goles en un mismo partido.
Exacto, el triplete, y además que la regla, sabe, también dice que usted si marca 3 goles o más se puede llevar el balón para la casa.
Con el que están jugando.
Con el que están jugando, y él cogió y llegó y pim, se lo metió al estómago como cuando celebran que van a ser papás.
Bebé, sí,
sí, exacto. Y bueno, todo el mundo apoyando a Dairo, el arriero también. Hay quienes dicen, oiga, ¿por qué no Dairo a la selección? Yo creo que ya es escalar un poquito, pero sin lugar a dudas, muy merecido lo del Once Caldas y lo de Dairo Moreno, el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano.
Muy bien.
Time, you know. I'm on the cause line.